Saludamos en la línea telefónica al doctor Arturo Gleason. Él es investigador de la Universidad de Guadalajara y le agradecemos mucho su presencia este día ante el auditorio de Radio Metrópoli. Doctor, muy buenos días.
Sí, muy buenos días, Griselda, gracias por la entrevista y mando un atento saludo a todo el auditorio. Sus órdenes.
Gracias, doctor. Bueno, pues ayer hubo un tanto de polémica acá en Jalisco porque se quedan más de 100 colonias, se refieren en un diario local, en Mural, que se quedan sin agua. Nosotros documentamos otro tanto más y bueno, la respuesta del gobierno del estado fue: no se preocupen, no hay problema, fue un apagón, las plantas o los transformadores se dañaron y todo está normal. Pero aquí la cuestión era, el cuestionamiento era de que aparentemente las fuentes de abastecimiento, tanto Chapala como Presa Calderón, están muy por debajo de sus niveles, y eso pues se intentó dar como una justificación, que fue un problema técnico más que de sequía. Pero ¿cuál sería el escenario general en el que nos enfrentamos como estado de Jalisco en este momento en materia de agua, doctor?
Mira, yo creo que fundamentalmente nos estamos enfrentando a un deterioro desde el punto de vista de la infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua, y que va paulatinamente pues creciendo, ¿no? Y nuestros sistemas de abastecimiento aunados a una sequía puntual y fuerte y creciente también, pues llevan a que el sistema de abastecimiento, ahorita reflejo, comentando lo que es abastecimiento, sea cada vez más vulnerable. Sí, nosotros lo hemos estado diciendo. Por un lado, la sequía se produce por esta pésima intervención del ser humano al quitar árboles, masa forestal, y poner concreto, poner casas y impedir que el agua se infiltre, que no haya evapotranspiración, que el ambiente se seque, que las nubes con agua y lluvia no estén presentes. Eso, por un lado, da una nota que de alerta. Y por otro lado, la infraestructura vieja, caduca, sin sistemas de control automatizado, sin programas de reacción, de emergencia, pues obviamente colocan al sistema de abastecimiento de nuestra ciudad cada vez más en un punto muy vulnerable que va creciendo, y ese es mi apunte, ¿no? Un riesgo innecesario que debemos de cubrir si tomáramos las medidas y la planeación hídrica a largo alcance, que requiere una modernización de nuestro sistema y de inhibir estas prácticas de deterioro del suelo que permite la creciente sequía, ¿no?
Ahora, lo que tenemos es esto. Lo que hemos deteriorado pues está a la vista de todos, pero ¿cuáles serían en concreto las recomendaciones, particularmente hacia las autoridades? ¿Qué es lo que tienen que hacer para garantizar el abasto de agua a la zona metropolitana?
Yo creo que debemos de cambiar de enfoque, ¿sí? Estamos en un enfoque de construir presas. Sí, que por hacer una gran presa o extraer grandes cantidades, en este caso de Chapala, tenemos el asunto resuelto. No es así. El ciclo del agua, que es la principal fuente de agua, no es la presa. La presa almacena el agua, que es el escurrimiento que va a la superficie y que forma parte del ciclo del agua. La autoridad debe regular este deterioro del suelo, o sea, regular la urbanización en el caso de la metropolitana de Guadalajara. Y por otro lado, entrar en un proceso de restauración, de reforestación, de volver a darle vida al territorio a través de la infiltración, la regeneración de los árboles que producen agua, y de la mano también de una modernización de la infraestructura, porque está visto que estuvimos muy vulnerables ante la falta de electricidad, que se debió haber previsto con plantas eléctricas que pudieran entrar en emergencia y evitar esta escasez de agua que hubo en un momento dado, ¿no? Y eso requiere pues inversión. Entonces, si seguimos con el enfoque de pensar que todo se resuelve con megaplantas, y en el caso de saneamiento, megaempresas, pero en el caso de suministro, y en el caso de saneamiento, megaplantas de tratamiento, y no pensamos en esta, evitar el deterioro del suelo, la restauración del suelo, la reforestación y la modernización de la infraestructura que nos da agua y que la limpie, pues conforme el tiempo avance vamos a seguir expuestos a esta situación que yo no lo quiero, pero pues como especialista lo tengo que decir. O sea, vamos pues en caída libre a situaciones de peor envergadura, ¿no?
Doctor, parece ser que los gobiernos, sin señalar partido, porque prácticamente todos se comportan igual, pues temen a las recomendaciones de los académicos, como en su caso, y me da la impresión de que lo ven como muy utópico, irrealizable, pero al final de cuentas doblan las manos, y ya lo vimos con el caso de los famosos nidos de agua, que es una estrategia que usted ya había advertido y anticipado con muchos años antes de que se pudieran aplicar en Jalisco. ¿Por qué todavía no vemos que esto se pueda reflejar en reglamentos y leyes estatales para que fraccionadores particulares y el propio gobierno municipal y del estado aprovechen las áreas que quedan libres y comunes para construir centros o pozos de infiltración? Y le pongo ejemplos: hay parques donde se pueden hacer este tipo de, a lo mejor, construcciones, o áreas de cesión de fraccionamientos donde, si bien el desarrollador no lo hizo, pues se pueden aprovechar. ¿Por qué no se hace? ¿Qué los detiene? ¿Es el recurso? ¿Son las ganas? ¿Es la política? ¿Es la falta de interés?
Bueno, yo creo que, qué bueno que lo comentas, porque sí debo aclarar, yo no pertenezco a ningún partido político. De hecho, estoy en Alemania haciendo una estancia de investigación acá en la Universidad Técnica de Berlín. Estoy al pendiente, por supuesto, de los asuntos de Jalisco y de México. Pero sí, debe quedar en claro que debemos pensar, cambiar de manera de pensar. Nosotros los académicos, los especialistas, que para ello nos paga el pueblo de Jalisco, y la federación, a la UDG la sostiene la Federación del Estado de Jalisco, pues nuestra labor es señalar, investigar, proponer, ¿verdad? Qué bueno que lo mencionas, porque sí hay que aclarar este asunto. Nosotros no queremos afectar otros intereses más que los intereses públicos. Entonces, de allí, si hay esa presunción que el académico, el experto, es enemigo, pues ya empezamos mal, ¿no? Somos miembros de una comunidad, somos miembros de una colectividad. Yo soy galiciense, vivo en Guadalajara, bueno, estoy en Alemania, pero vivo en Guadalajara, mi familia vive en Guadalajara, me interesa, por supuesto, que las cosas funcionen bien, ¿no? Y de ahí, pues nosotros tenemos que trazar una agenda en común, que, te digo, nosotros como especialistas estamos diciendo, deja de deteriorar el territorio, reforéstalo, restáuralo, moderniza lo que te hace traer el agua, lo que te hace limpiarlo, con la mejor tecnología mundial. Acá estoy en Alemania, donde está el top de la tecnología, y de verdad, pues cada vez que veo los avances, pues obviamente mi corazón se hace más chiquito, porque bueno, pues todavía nos falta mucho. Entonces yo alentaría a las autoridades y a todos los grupos políticos, a todas los partidos, a que fueran más humildes, a que veamos por el interés del pueblo de Jalisco, y hagamos, nos sentemos, académicos, fuerzas políticas, las instituciones de gobierno, los sectores, el sector privado, a plantear una agenda y trabajar sobre ello, porque no está en juego nada más el control de los recursos económicos de un estado, de un país, está en juego la vida, y eso es a lo que nosotros debemos ponernos de acuerdo. Si vamos por allí, no es ganar el poder para tener más y controlar más, sino para poder asegurar una calidad de vida aceptable para las presentes, y por supuesto, cada vez lo veo con preocupación, la supervivencia de las próximas generaciones. Sí. Estamos heredando agua sucia, estamos sellando las entradas de agua de lluvia al agua subterránea, lo estamos secando, Chapala se está contaminando, y veo con impotencia que no nos ponemos de acuerdo. Por ahí debemos empezar, sí, ¿no? Ponernos de acuerdo.
Doctor, he visto y he leído varias declaraciones sobre el día cero en materia de agua. ¿Qué significa exactamente, desde el punto de vista de un científico, el día cero en agua? Y bueno, ¿cuándo llegará para Guadalajara esto y cuándo llega para México? ¿O ya estamos?
Y yo creo que es una, gracias por esa pregunta, es una pregunta clave, que aprovechando que estamos en procesos electorales, debiera ser una prioridad contestar esa pregunta. Evidentemente estamos ante evidencias de sequía fuerte, y si ustedes revisan, les recomiendo al auditorio revisar la página del Instituto Mundial de Recursos, o WRI, ahí vienen las estadísticas, que de ahí me baso yo para decir lo que estoy diciendo. Entonces necesitamos, a partir de eso, entender que no tenemos ese día cero resuelto. No hay una respuesta para decir cuándo va a ser ese día cero. Necesitamos que la autoridad en la agenda pública lo ponga en primer lugar. Y ahora sí, investigadores nacionales, internacionales, hagamos esa investigación, hagamos ese gran diagnóstico, para no solo nuestro Jalisco, sino también nuestro México, pudiera atender en cada ciudad cuándo el día cero es, cuándo la disponibilidad, la cantidad de agua va a ser insuficiente para abastecer las necesidades. Ya lo está viendo, pero va a haber un día donde ya no podamos abastecer la mayoría de nuestras actividades y en un momento dado se comprometa la supervivencia de los seres humanos, dicho por la ONU, ¿no?
Sí, además de las acciones que debe emprender la autoridad en materia de inversión, los ciudadanos también tenemos que hacer de nuestra parte, ¿no? No sé si ya considera la posibilidad de que existan tandeos de manera regular durante todo el año y también sanciones y más cuidado para los hombres del campo, para los empresarios del campo que se están acabando el agua sin duda alguna con el agave y con los cultivos de frutos rojos y sin mayor consecuencia, digámoslo así, nos están dejando también sin agua.
Sí, debemos ser puntuales en que si nosotros en lo individual, cada uno de nosotros como ciudadanas y ciudadanos de México y de Jalisco, no estamos comprometidos o conscientes del mal que estamos causando, no va a haber poder humano que lo haga. Yo aliento a cada ser humano a que haga una reflexión sobre cómo está consumiendo el agua, cuáles son las afectaciones en su vida diaria con respecto a la disponibilidad de los recursos hídricos. Aquellos que nos dedicamos a la construcción, al diseño, a los planeadores, hacerles esa reflexión, porque es difícil que si alguien no está plenamente consciente que con su labor profesional está dañando algo, vaya a cambiar de conducta. Debemos darnos cuenta que desde lo individual, pensando y reflexionando, actuando, y eso empieza desde la casa, ¿no? Desde poder consumir la menos cantidad de agua posible, en nuestro trabajo poder compartir esto, los que se dedican al tema de la infraestructura del agua, poder abrirse al cambio, a la capacitación, a la innovación. Voy a estar el próximo lunes en Múnich en una feria mundial del agua donde la tecnología está de agua al primer nivel. Yo soñaría algún día que mucha de esa tecnología, por ejemplo, la aplicáramos en nuestro México, medir, por ejemplo, cuánto llueve con exactitud, cuánto escurre por las calles de Guadalajara, para poder saber qué tipo de drenajes tenemos que hacer, cómo separar las aguas negras de las pluviales, cómo aprovechar mejor las aguas residuales. Toda esta agenda debe nacer de un interés, de unas ganas de querer cambiar las cosas para bien de todos, y va a haber riqueza, y va a haber beneficios para todos, pero si seguimos con esta actitud de competencia, de que hablo yo una cosa y me la tomas a mal o lo tomas personal, pues difícilmente podemos construir un acuerdo, que yo creo que es lo que abonaría yo en esta ocasión para que modernicemos nuestro sistema, cuidemos el suelo y lo reforestemos, lo restauremos.
Esa fue una indirecta muy directa para el gobernador, ¿no?
Pues en general, pues en este, pues he tenido, pues tú, Griselda, me has visto mi trayectoria, pues he estado con diversos gobernadores,
y es lo mismo.
Ahora me toca estar con el señor gobernador Alfaro, pero pues sí, o sea, alentarle a él y a todo su equipo, o sea, no somos enemigos, no tenemos yo nada personal, pero sí como especialista me preocupo, ¿no? Es como si alguien le viene un doctor que cura cáncer y ve que sí tiene cáncer la persona o que está mal, no le va a decir lo que la persona quiere escuchar, ¿verdad? Pues en este caso nos toca a los académicos científicos jugar ese papel de sinodales, no con el ánimo de denostar o menguar alguna situación personal de alguien, sino estamos pensando y estamos meditando, estamos estudiando, estamos trabajando para el bien común. Esas son las motivaciones y creo que eso pues debiera prevalecer en el debate, más allá de alguna cuestión política, ¿no?
Hay preocupación en las regiones también por la industria tequilera y de las berries, de la producción de berries. ¿Está también consumiendo recursos?
Y los aguacateros.
Y los aguacateros.
Sí, claro. Es que este entero del territorio quizá me enfoqué hace unos momentos en el sector urbano, pero también la parte de no regular la siembra de estos productos que ustedes ya han comentado, pues produce la erosión, ¿verdad? Y erosión que no permite retirar la masa forestal, la vegetación, los árboles permiten la captación del agua de lluvia, su conducción a través de los tallos y las raíces funcionan como tuberías de infiltración. Esto no permite que el ciclo se dé de manera natural y cuando retiran eso y viene el agua superficial, el escurrimiento, arrasa con esa materia rica en minerales que da la vida a los suelos para que produzcan. Entonces, cuando pasa esto, se le llama erosión y estamos convirtiendo nuestros territorios en desiertos, ¿no? un ejemplo, acá estoy trabajando con el doctor Marco Schmidt y él lo ha dicho muchas veces, me quedan grabado, y lugares como Irak, Irán, ustedes, Egipto, los pueden ver en televisión, en fotografías, son áridos. Bueno, antes había vegetación. ¿Qué ha sucedido? Pues que con el tiempo se ha retirado toda esa masa forestal, cambió el clima, por supuesto. Aumentaron los escurrimientos, sí, se hicieron áridos los territorios, y eso es lo que lamentablemente está pasando. No hay una regulación y bajo la premisa de ganar dinero, bueno, estamos afectando pues nuestra casa, ¿no? Nuestro territorio, claro. Y ahí las altas temperaturas.
Bueno, y la gente, a eso iba, doctor, la gente se está dando cuenta que eso que veía muy lejos, muy lejano, el cambio climático, pues nos está pegando ya desde hace algunos años. Las temperaturas que se han registrado en los últimos años, particularmente 2023 y 2024, nos dan un claro ejemplo de que esta situación puede ser todavía más grave.
Sí, por supuesto. Digo, estamos, repito, y aquí remito para que lo puedan referenciar, el Marco Schmidt de la Universidad Técnica de Berlín, estábamos convirtiendo al planeta en un desierto, ¿no? Y esto tiene implicaciones en el clima. Tú retiras un árbol, el árbol, además de captar, infiltrar agua y generar oxígeno, como la mayoría sabemos, produce lluvia. Entonces, quitas la vegetación y el agua se inhibe de ese lugar, no tiene presencia, y si le extraes agua, por supuesto, el territorio se está secando, más las afectaciones que como humanidad estamos teniendo a nivel global con el cambio climático, unes lo local y lo global, y ahí tienes la fórmula perfecta del deterioro, ¿no? No es una cuestión global nada más, sino es una situación que debe empezar en lo local, yo creo, ¿no?
Bien, pues muy agradecidos con la conversación esta mañana. Cuando regrese de Alemania nos platica pues parte de su investigación muy interesante y además pues estudios de otro nivel, ¿no? Con otras experiencias que podrían servir para México.
Sí, claro, inquietos de regresar. El año que entra estaremos acá todo lo que resta del resto del año y con gusto comunicarles todo lo que estamos trabajando por este lado del planeta, ¿no? Muchas bien, gracias.
Muchas gracias. Mientras tanto, nosotros acá sufriendo por la falta de agua.
Un saludo a mi familia que también está allá.
Gracias, doctor Arturo Gleason.